Dios y Padre, te damos gracias por la vida y las energías que nos das. Damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos como cristianos también, de esparcirnos, de tener un fin de semana juntos. Y damos gracias por tu Santo Espíritu que también mora en nosotros y en medio de nosotros. Y pedimos que tu Santo Espíritu aplique tu palabra. Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces la necesidad y la lucha de cada uno de nosotros. Y rogamos, Señor, que en estos minutos, Señor, tú nos des lo que necesitamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, brevemente lo que yo quisiera hacer en estos 40 minutos más o menos es compartir con ustedes 7 consejitos, ¿sí? En este tema de vivir en un mundo adverso. La primera observación o primer consejo es que tenemos que darnos cuenta que la cultura en que vivimos es una cultura anti Dios. La cultura en que vivimos no es neutral. Si uno a veces piensa que no, pues la ropa, la televisión y lo que pasa en la sociedad, pues eso es como neutral, uno se mete allá. No, vamos viviendo en una corriente. Es como el río Magdalena. Uno cuando está metido en el río Magdalena, me imagino que uno cree que está quieto porque todo ahí, la basura que va en el río, las matas y todo eso, todo está como quietico y uno cree que va quieto. Pero uno no va quieto, eso va moviéndose. Y si usted no se mueve de ahí, al Atlántico sale y lo coge un tiburón. ¿Sí? O sea, la corriente en que vivimos es una cultura, es anti Dios. Miremos un versículo en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si no ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. A mí me alegra ver que Colombia está un poquito más tranquilo ahorita que hace 10, 15 años. Además, esta semana pasé por el Magdalena Medio visitando por allá y uno va como con más tranquilidad. Antes uno, cuando iba a cruzar la línea, uno estaba piloso que cuando no venían carros, uno decía, no, por ahí están parando a alguien, hay que devolvernos. ¿Cierto? Eso era peligro. Y hay como más, hay como más tranquilidad. Imagínese usted un gringo llegar ahí de Estados Unidos con su turista, un japonés o un chino, y se mete pues en plena zona roja a tomar fotos, pues que los loritos son muy bonitos. Y qué bonitas las papayas que veo allí y estoy tomando. Pues él se está metiendo en una zona de conflicto sin darse cuenta. Me acuerdo de una conferencia en Pereira que había un extranjero que lo llevó a conocer la galería. Sí, para que él viera pues cómo era la zona por allá y la parte de atrás, y los niños que viven en la calle. Pues que él pensaba que Colombia era todo bonito, y es que también tiene sus lados difíciles. Y iba a sacar la cámara a tomar fotos, ni loco saque la cámara que la arrebate. Sí, mire, tome nota y ya, eso, para eso lo traje. Si uno está viviendo acá como cristiano en un mundo y uno cree que esté uno de turista que vamos acá abajo, Satanás lo coge. Es que estamos en una zona de conflicto. Efesios 5 dice que nuestra lucha no es contra, estamos en lucha. Entonces, cuando usted esté viviendo su vida normal, si usted está en el colegio, está en la universidad, está trabajando, dése cuenta que la corriente está en contra. ¿Sí? ¿Quién maneja la televisión? La televisión no es neutral. Están buscando meterle mensajes a uno en la cabeza. Todo ahora están tratando de meterle mensajes. ¿Sí? Que ciertas cosas que no son normales, que no son sanas, que sí son normales, que son sanas. Holanda, yo vivo en Holanda ahorita, llevo 9 años viviendo en Holanda, uno de los países más liberales del mundo. ¿Sí? Allá el matrimonio homosexual, ya tenemos 15 años de eso. Sí, eso ya hace rato pasó. Eso ya nadie ni puede mencionar el tema sin que le digan que usted ya eso, el malo es usted, el raro es usted, porque usted dijo que de pronto por ahí no, de pronto esa vida no es sana. Ya, con que dijo eso, que de pronto la vida no es sana, ya es un problema. Entonces la gente se cría con esa forma de pensar y el pecado se vuelve normal. ¿Sí? En este momento estoy escribiendo varios artículos, tengo dos artículos, estoy trabajando. Una es sobre la unión libre. ¿Ustedes conocen qué es eso? Aquí en Colombia también, ¿cierto? ¿Sí? Que eso ocurra entre inconversos no me extraña. Que eso se vuelva normal entre cristianos. En nuestra asamblea, a fin de septiembre, hay un matrimonio de cristianos. Y nos tocó cancelar, no cancelar el matrimonio, que al fin y al cabo es la vida de ellos, ¿cierto? Pero se empezaron a vivir juntos un mes antes. Es que nos vamos a casar de todos modos. Entonces empezaron a vivir juntos. ¿Por qué? Es que es lo más normal. Me preocupa es que otro anciano viera tratar de convencerles que se parecen hasta el matrimonio. Hasta les presto una pieza, muchachos. Le presto una pieza a mi casa. Venga a vivir conmigo. Ve, usted puede. Yo no ronco. ¿Sí? Usted puede. Es que estaba pintando el apartamento. Que era... Pinté hasta las 10, 11 de la noche. Y luego viene y duerme acá. Y luego usted llega, madruga y vuelve y le hace. Pero no vivan juntos hasta después del matrimonio. Y no fuimos capaces de convencerles. Me tocó decirle, entonces casas en otra casa, alquilo en un salón, pero en la capilla no la vamos a prestar para eso. Y no pueden pensar hasta paradito, tan tercos, ¿por qué era? Y es porque se acostumbran, hay una corriente que eso es muy normal. Entonces hasta los padres cristianos dicen, no, pues ahí se están arrejuntando a vivir, pero no, más tarde se casan. Hermanos, tengamos conciencia que usted y yo estamos viviendo, ese es mi primer consejo, el mundo no es neutral. Cuando usted sale a comprar ropita, querida hermana, en los que fabrican ropa no son neutrales, están tratando de motivar algo en la sociedad. Cuando usted esté jugando pues por internet con su celular y todo eso, los mensajes no son neutrales. La corriente es tratar de ponerlo a pensar anti Dios. ¿Sí me están entendiendo? Vámonos cuenta, eso es cierto. Mi segundo consejo es que dice cómo, cómo enfrentar la cultura sin ceder en mis convicciones. A mí me parece el problema es que muchos cristianos no tenemos o tenemos muy pocas convicciones. Tenemos conocimiento, pero pocas convicciones. Miremos un versículo allí también en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vea, yo creo que si usted ya lleva más de 5 años en la vida cristiana, usted es de hogar cristiano, usted más o menos se sabe la doctrina. Algo le entra por alguna parte, ¿cierto? Normalmente por los oídos. Es cierto, pero convicciones. Es que usted puede saber de que meter vicios malos, usted puede saber de que fumar daña los pulmones, y todavía ¿por qué se meten cristianos por ahí? Usted puede saber ese versículo de memoria, segunda de Corintios, que no os unáis en yugo desigual con el inconverso, que nosotros, ¿y por qué cristianos se meten por ahí? ¿Sí? Como que firme y firme hasta que aparezca la muchachita en conversa, que lo único que le falta es ser cristiana. Pero es que él es muy querido, pero el único detallito es que no es cristiano. Y cuando no hay convicciones, uno cede. Entonces, uno cómo desarrolla uno convicciones. Pues primero hay que estudiar la palabra, no solamente estar escuchando pues que el hermano dijo, no, mire que es que no lo que diga Felipe o Alex o Julio, no, es que usted lo está viendo acá, yo me entregué a Cristo, es palabra de Dios, esto tiene que ver conmigo. Note, persiste tú en los que has aprendido, si no se aprende, tampoco va a haber una convicción, hay que empezar por aprender, sino que aprender no es suficiente. Tiene que llegar un momento que usted diga, oiga, esto es verdad. Y por esto me hago matar. Entonces las convicciones no se meten con demasiadas convicciones. ¿Cierto? Las convicciones solamente las básicas, las importantes. Y dice allí, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? ¿Sí? Miremos un versículo, guarda el dedito ahí, vamos para Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4. Esto nos va a dar una pauta, me parece importante. Efesios capítulo 4, versículo 21. 4:21. ¿Cuál es? Desde el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo, que está en Jesús. Y habéis sido por él enseñados. ¿Quién es él ahí? ¿No es Pablo en esta? Claro que nosotros aprendemos cosas de los hermanos que nos comparten, de las hermanas, hay consejos y todo eso. Sino que aquí Efesios dice Pablo, es que habéis aprendido estas cosas del Señor mismo. Entonces yo creo que las convicciones no es que las cojamos de los hermanos de la iglesia. Las convicciones es usted con la palabra, y como que usted diga, Señor, esto es palabra tuya, es del Señor que coge esta convicción. La verdad es que si no hay convicciones son como las zapatas, pues, en la vida cristiana. Si no hay convicciones, poco a poco nos vamos desviando, y a veces mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Estimados jóvenes, ¿qué parte de su cristianismo negociable? Por ahí dicen que todo hombre tiene un precio, ¿sí? Que lo tiran a sobornar, le tiran 100,000 pesos. No, ni loco, yo soy cristiano. ¿Aquí 1,000,000? No. ¿Que 10,000,000? Es que Dios es muy bueno, ¿cierto? Y mi hija, nos vamos de vacaciones. ¿Sí? Es fácil ser firme en las cosas pequeñas, ¿sí? Se le aparece un muchacho así todo desorganizado. No, no, soy cristianito. Pero es que es educado, es que es profesional. No, no, es que... Bueno, es que soy cristiana. Y tiene carro. ¡Ay, gloria a Dios! Entonces, las convicciones empiezan a moverse. Entonces hay ciertas cosas que deben haber en su vida, y es para el bien suyo, estimado joven. Mañana nos regresamos a Europa, en estos días salimos para Holanda mañana. Y estos 15 días que vamos viajando, pues fuimos a visitar ahí Armenia, y Pereira, y Os Quebradas, y Santana, y Ibagué, Manizales, Puerto de Fez. Y uno encuentra con gente, hermanos que yo conozco por 30 años. Hermanos, que yo estaba en campamentos al lado de ustedes, yo también estoy en campamentos aquí, los que no en Cartago, pues, en Pereira, otras partes, que campamentos de uno de 15 y 6 años. Julio Mosquera, ustedes los conocen, él y yo estudiamos el bachillerato juntos, él me lleva un año atrás. Sí, nosotros estamos, y uno ve que hay ciertos jóvenes que toman decisiones firmes, y uno los ve ya formando hogares, van echando para adelante, cristianos, y los ve uno como echando bien para adelante. Y otros. Y son las decisiones que uno toma a esta edad. O sea, el palo va creciendo. Y usted, las decisiones que usted toma, las convicciones que usted tiene ahorita, van a definir su cristianismo entre 20 años. Y qué dicha de todos ustedes, firme siguiendo al Señor Jesucristo. Amén. Elegante. Pero cuando uno embaraza a la muchacha ya a los 16, 18 años, entonces ya no puedo estudiar. Entonces ya tengo esto, ya el testimonio está así. Y hermanitos. Convicciones, la gloria de Dios. Mi tercer consejo, primero, pues, es reconozca que el mundo es malo, que, o sea, que la corriente es pecaminosa en este mundo. Entonces estamos preparados, estamos avispados. Segundo, desarrollemos convicciones en comunión con Dios. Ah, esto sí, es por Dios que hago esto, no es porque los hermanos, no es porque mi mamá jode mucho, no, es por Dios que hago esto. Hombre, hay una convicción. Y tercero, ponga a Cristo en el primer lugar de sus vidas. ¿Quién murió por usted? No fue ningún hermano. No fue ningún centro bíblico. No fue una casa evangélica. No. Fue Cristo. Fue Cristo el que murió por usted. ¿Usted a quién entregó su vida? A Cristo. En Filipenses 1:21, para mí el vivir es... Es que lo que emocionaba a Pablo en el ministerio y los problemas que él tuvo, los contratiempos, lo que él lo motivaba mucho es que para mí el vivir es Cristo, por Cristo es que voy. Y estimado joven, señor, cuando usted se enamora de Cristo y dice que yo para Cristo quiero vivir en santidad, para Cristo quiero hacer las cosas bien hechas, para Cristo es que yo me mato estudiando la Biblia para compartir el reino de jóvenes, para Cristo es que yo quiero evangelizar y compartir, para Cristo, oye, eso mantiene el corazón como palpitando y alegre. Pero cuando usted lo hace por con los hermanos, usted tarde o temprano le da algo raro a Alice. Usted está tarde o temprano, ¿sí?, le encuentra alguna verruga así espiritual y dice, ay, ese hermano como hablaba de bueno, pero, o el hermano Julio, la hermana, usted le encuentra. A mí también, somos humanos, que tenemos ganas de seguir a Cristo, hey, ahí le estamos dando. Los invitamos que hagamos eso juntos, sí, pero no nos miren a nosotros, mire a Jesucristo. Enamórese de Cristo y verá que le da la fuerza para ir en contra de la corriente. Usted en Cristo, en todos los años que llevo de cristiano, yo me convertí cuando tenía apenas 12 años, ahí en Pereira. Desde ese, uno nunca le encuentra algo raro a Cristo. Todo lo que usted ve es bonito. La gracia del Señor Jesucristo, la bondad, la benignidad, todas las cosas bonitas, hombre, sigue uno como inspirado siguiendo a Jesucristo. Mi cuarto consejito es: conozca bien su identidad. Conozca bien su identidad. Quiero leerles un versículo en Juan 17. Mi esposa y yo estamos ahí leyendo un poquito de Juan juntos, del Evangelio de Juan. Y ahora que regrese el próximo fin de semana, estoy en un campamento de jóvenes en Holanda, donde estamos estudiando esta parte de la vida de Juan, el discurso de Jesucristo allí y la oración de Jesucristo. Y note lo que dice en Juan 17. Juan 17, versículo 14. Es una oración de Jesús, interesante, una oración entre Jesús y el Padre. Y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es interesante. Uno sabe que Jesucristo, pues, es hijo de Dios. Jesucristo es de este mundo. Pues sí, nació, pues, el cuerpito, el estuche, pues, de María y todo eso, bien. Pero es que fue engendrado por el Espíritu Santo y él fue al Padre, eso resucitó y se fue. Es Jesucristo del mundo. Y dice: no, yo no soy de este mundo. Y dice: es que nosotros, el cristiano no es de este mundo, así como Cristo no es de este mundo. Es nuestra identidad, que nosotros somos diferentes. Usted es un hijo de Dios, y eso lo hace usted muy diferente al que no es un hijo de Dios. Y cuando uno se le olvida la identidad, uno empieza como a copiar a los que están alrededor. Entonces, cuando todos en el salón empiecen a mostrar el ombligo, entonces yo también tengo ombligo, seguro que sí, se lo voy a mostrar también a todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando todos en el grupo empiezan a hacer eso, uno hay cierta presión social, uno queda aterrado. Yo cuando tenía la de ustedes, era muy de moda, eso ya se fue, pero era muy de moda tener una billetera aquí metida en el calzoncillo, aquí va, pegado, las larguitas. No sé si ustedes también vieron esa moda, que eso era lo ordinario, el que echaba una billetera hacia el bolsillo. No, eso es una vaina que uno echaba siempre aquí en el pantalón, que uno sacaba la billetera y paga. Y aquí en Colombia estaba muy de moda eso. Cuando yo tenía 17, el bachillerato, eso era la cosa. Y yo a los 17 me fui a Londres a estudiar. Y entonces yo fui, el primer día de estudio, tenía un uniforme y pina, billetera acá. Y yo que la gente lo mira, y pues, ¿eso qué hace metido ahí? ¿Sí? Y entonces pensé, no, aquí lo ven a uno raro. En Colombia, en Pereira, eso era muy full, eso no estaba, pero allá eso lo veían raro. Pues no, eso es para el bolsillo, usted queda ahí, no, gas. ¿Cómo se le ocurre? Era un ambiente diferente. Entonces uno conocía, y entonces noté como le hice dos días a eso, ahí mismo, no, ya es al bolsillo, ya cambié, por la presión social. Y entonces uno nota que la forma de vestir, usted se vista, yo me acuerdo muy bien cuando la pantalón de botancha era la cosa, se campana, me imagino usted ahí con pan, ¿cierto? Y más o menos rápido, eso fue como rápido que llegó la botatubo. Yo estaba como en quinto bachillerato entonces. Y el primer muchacho que llegó con botatubo al colegio, ¿qué recocha le hicimos? ¿Sí? A los 6 meses todos estábamos comprando. Que nos dimos cuenta que ya llegó la moda de botatubo. Entonces uno usa botatubo apretadito, pues que hasta mantequilla que un case para poner el pantalón. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta que la presión social es fuerte. La corriente es fuerte, muchachos. Y si nosotros no estamos seguros, es que yo soy diferente, yo soy un cristiano. Lo que decía Manuel Alex ahorita, que cuando uno se presenta, no diga yo soy cristiano, de alguna forma directa o indirecta, decir que yo soy cristiano, o que por ahí llevo la Biblia para mostrar que soy cristiano de alguna forma. Hombre, eso ayuda mucho a tener la identidad. Hermano, nosotros somos santos. ¿Amén? ¿Y eso qué quiere decir? Sí. Algunos piensan que santo quiere decir apartado del mal. Y eso es la mitad del cuento. Es apartado de y apartado para. Somos apartados del mal y apartados para Cristo. Entonces, el apartado no es algo negativo, que atoran, uy, tratando de no pecar. Que levanta atorando, no quiero pecar, no quiero pecar. Ay, no quiero pecar, no se estresa. Sí, haga las cosas buenas y cuando de vez en cuando, si peca, confiesa eso como si, y siga adelante, ¿no? El enfoque no es no pecar, el enfoque es vivir en santidad, agradar al Señor. Nuestra identidad, no se lo olvide, somos diferentes. Cuando usted empiece un noviazgo, no lo haga como lo hacen los demás. Diga, no, yo quiero un noviazgo cristiano, sano. Por eso hablan de doctrina sana, porque lleva un comportamiento sano. ¿Sí? Cuando usted de pronto se case, hombre, quiere un matrimonio sano. Uno quiere criar hijos, hombre, criarlos sanos. Una iglesia sana, pero comienza con un compromiso de usted querer sano, ser diferente, ser cristiano, ser como Cristo. Usted y yo necesitamos los frutos del Espíritu Santo. No son los frutos de la disciplina, son frutos del Espíritu Santo. No son frutos de mucho esfuerzo mío, claro, todo su ayuda. Pero el Espíritu Santo tiene que generar algo dentro de mí, buscar esa identidad. Tengo el Espíritu Santo y quiero vivirlo. Mi quinto consejito. Sí, primero, la cultura, se cuenta que la cultura es negativa. Segundo, desarrollar convicciones cristianas. Tercero, dele a Cristo ese primer lugar en su vida. Cuarto, su identidad como cristiano. No se le olvide. Cuando colombianos van para Europa, siguen siendo orgullosos de ser colombianos. Hace unos 3 años, Colombia jugó fútbol con Holanda en el estadio en Rotterdam y compré tiquetes para toda la familia y nos fuimos a ver el partido. Y qué alegría ver tanto colombiano con banderas, allá hasta empanadas estaban vendiendo allá afuera. Sí, eso, la recocha colombiana allá alrededor del estadio. Eso, eran más interesantes las banderas y la recocha que el partido. Sí, nos alegró mucho ver el ambiente. Es que el colombiano está orgulloso de seguir siendo colombiano. ¿Eso es bueno? Sí, eso es bueno. ¿Qué dice que así también, como cristianos? ¿Cierto? Orgullosos, contentos de ser hijos de Dios. Esa es mi identidad, no me avergüenza. Eso soy yo, soy cristianita, soy cristianito. Tengo mi Padre Celestial. Y eso es bueno. Mi quinto consejito es invierta en buenas amistades cristianas. Invierta en buenas amistades cristianas. Nosotros todos necesitamos amistades. La vida sin amistades es como muy boleta, muy solo. ¿Sí? Uno necesita relación con otras personas. Cuando quieren castigar a alguien en la cárcel, lo meten en una celda solo y lo deprimen así, pues, para que no hable con nadie. Le ponen la comida ahí debajo de la puerta, ahí lo tienen un mes sin hablar y se va chantando para que hable. ¿Sí? Nosotros necesitamos la vida cristiana, nosotros necesitamos amistades. Busque ciertas amistades. A mí me encantaría que cada cristiano tuviera por ahí, cada joven, que usted tuviera 2 o 3 cristianos de calidad, amigos. O hermanita, 2 o 3 amiguitas cristianas de calibre, no esas crispetas, sino cristiano, pues, que ame a Cristo. Y uno pues, ahí monta programas juntos, uno monta eventos, hay salidas, uno cuando está como achantado, uno se anima el uno al otro. Por eso es tan importante vaina de casarse con un cristiano. Porque es que uno a veces se achanta en la vida cristiana, hay dificultades. Y si uno tiene un compañero, un marido o una marida, una esposa en conversa, ¿cierto? No nos metamos por ese tema, ¿cierto? Y uno está achantado. Entonces, ¿qué le va a hacer el inconverso? No, mija, entonces vamos a pescar. ¿Y cuál iglesia? Entonces vamos a pescar a ver si se anima. O sea, cuando lo vea chatado, pues, le acaba de hundir. En cambio, como cristianos tenemos dificultades. Y pues el matrimonio nos ayudamos. Pero qué rico como cristianos también. Sí, amistades cristianas. Ustedes ya han estudiado, entiendo hoy que, o ayer un poco sobre la vida de Daniel. Se propuso en su corazón, pero él también tenía amigos, tenía otros 3 ahí que entre los 4 se daban coba positivamente. ¿Sí? La gente mala se da coba también negativamente. Vamos a robar a alguien, bajando la loma de Manizales, yendo para Ibagué, esas lomas impendientes, bajando ahí para subir al alto de letras. Y se me pasaron como 10 muchachos en bicicleta, así, pero tirando así entre los carros. Y uy, estos muchachos están. ¿Sí? Y yo me imagino que ellos se dan coba y la adrenalina es muy buena y eso, ¿cierto? Se tiran, se motivan entre ellos y me dicen, listo, y se dan coba y se arriesgan. qué rico que nos demos coba y nos arriesguemos por las cosas buenas, ¿sí? Hacer cosas para el Señor. ¿Usted tiene amigos cristianos?
Sí.
Crispetos, cristianos, ¿no? ¿Sí? También crispetos necesitan, pero es que uno necesita también, también cristianos de seriedad, que busquen a Cristo con seriedad, eso motiva mucho, ¿sí? En este tema de noviazgo, casi nadie se casa pues con alguien que cayó del cielo. Eso no cae en eso. Lo que pasa es que alguien se arrima al círculo de amistades, se vuelve un amigo, y más tarde uno se enamora y luego uno se casa. Entonces, en lo que usted permita que arrima en su círculo de amistades, si todas sus amistades son inconversas, yo le garantizo, dele tiempo y usted se casa con un inconverso. Si es que de casa va a tener hijos con un inconverso, sí, por ahí va a pasar. Pero si uno tiene varias amistades cristianas, pues tarde o temprano de pronto uno empieza como a brillar más que los demás, le empieza como a, ¿cierto? Y cosas se pueden dar, y entonces eso es bueno, tener círculos de amistades. El apóstol Pedro, un tipo Pedro, uno de los discípulos con harta, diría yo, como carácter, ¿cierto? Y él en esa última noche, cuando negó al Señor, ¿él qué estaba haciendo cuando negó al Señor? Pues primero lo vemos que él seguía a Cristo de lejos. Cuando usted sigue a Cristo de lejos, pues es mejor de lejos que no seguirle. Pero cuando usted sigue a Cristo de lejos, va débil. No, hermano, yo no me pierdo un culto, cada mes aparezco. Sí, está siguiendo a Cristo de lejos, va débil. Claro que una vez al mes es mejor que no ir, ¿cierto? Pero es que eso es débil. Y luego encontramos a Pedrito, una fogata, la noche era fría, y lo encontramos ahí calentándose las manitos, calentándose con los enemigos de Jesucristo. Y cuando llegó una muchachita, flaquita me imagino, y le dice, venga, este señor, esos chistes que está echando son chistes de Galilea, yo lo he escuchado, él es como que, yo creo que él es un seguidor de Jesucristo. ¿Y qué estrés le da a Pedro? Empieza que es que a renegar hasta la palabra, hasta groserías, ¿sí? Y bueno, hay que haber dicho Pedro ahí, pero algo maluco había dicho, ¿cierto? ¿Y por qué la debilidad? Porque se estaba calentando, estaba pasando bacano con los enemigos del Señor Jesucristo. Y cuando uno está calentando y si pasando chévere con los enemigos de Cristo, uno está súper débil. ¿Sí o no? Entonces busquemos amistades cristianas. No es que uno no pueda tener amigos inconversos, no, a través de las amistades nosotros podemos ser luz y sal, pero hay que estar firme para poder ser luz. Pero cuando uno está rodeado y sus amistades, su calorcito viene de los inconversos, la cosa está peligrosa. Bueno, mi consejito número 6. Yo diría, comprométase con una iglesia local y sirva al Señor. Y vamos a leer un versículo allí en 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía y con la posición de manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeron. Vea, yo he visto bastantes asambleas aquí en Colombia y en Perú y en Inglaterra y en Canadá y en Estados Unidos y hasta por ahí tuve el privilegio de ir a Camboya hace un año, por allá también hay asambleas diferentes, en todas las asambleas son diferentes, ¿sí? Por ahí en Camboya cuando usted entra a saludar, usted no, así con un abrazo pues o la mano, no, eso es así. Si eso es así, que uno saluda y tú no aprendes, uno también llega y uno también ahí se agacha y usted le la mano hacia una hermana, eso es un sinvergüenza, hermano. Respete las hermanitas de Cambodia, como claro, uno las manitos las tiene bien junticas y así. Sí. Por ahí en Kirguistán, que estuvimos mi esposa ya hace un año, también los creyentes allá, es un país musulmán, y yo vi que los cristianos allá, cuando están orando, todos hacen un círculo, ¿cierto? O sea, se sienten en el piso, no hay sillas, pero cuando van a orar se paran y hacen así, con las manos, y oran así. Y cuando dicen amén, yo miré así, cuando dicen amén, todos hacían así. Pues son diferentes, yo, ¿cierto? Porque aquí en Colombia, ¿cómo ora usted? ¿Ah? ¿Usted cierra los ojos? ¿Y usted por qué cierra los ojos? Nadie en la Biblia ora con ojos cerrados. Pues yo no encuentro ni uno que dice, y cerrando los ojos oró diciendo, no. Mirando al cielo oró diciendo, eso sí la leo. O levantando las manos, eso sí la leo. O postrado, eso sí lo leo. Pero que sentado con ojos cerrados, es una costumbre suya. ¿Sí? Vea, no es que sea malo, es su costumbre, y eso está bien. Pero uno se da cuenta que pues, hay diferentes asambleas que tienen diferentes costumbres, y que ninguna asamblea es perfecta. Sí, así como todo humano tenemos debilidades, toda asamblea es un grupo de cristianos que aman a Cristo, aman la palabra, desean ser guiados por el Espíritu Santo, ahí están dando. Usted por ahí que visitó Friday en Cuba, de la isla de Cuba, también tiene asambleitas y también tiene sus cositas, ¿cierto? La única perfecta es Pereira, creo, pero bueno. Y aún usted mira a Pereira, también le encuentra las cositas. Hermano, uno se compromete con una iglesia local, no porque encontró la perfecta. Es porque necesitamos la comunión cristiana. Y Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. El cristiano llanero solitario, que no, yo voy aquí, la palabra y el Espíritu Santo, yo solito, allá, yo voy a dar bala allá contra todo el mundo, no, se lo salen quebrando. ¿Sí? ¿Sí? El león rugiente busca alrededor del rebaño. ¿Y a cuál oveja le tira? A la que salió solita a orinar. Ay, Aleca, está solita. ¿Sí? Entonces, la comunión cristiana. Entonces, quiero motivar una cosa para resistir la tentación de la corriente de la sociedad y vivir para Cristo. Es usted comprometerse con una iglesia local, con una asamblea. Dicele, esta no es perfecta, pero es la mía. Aquí me tiene el Señor. Aquí quiero servir. Y el cristiano que está sirviendo, que está trabajando, que está usando sus dones para la bendición de otras personas, tiene muchas menos tentaciones. El que está en la casa por acostado viendo mucha televisión o jugando con Facebook y toda vaina tiene muchas más tentaciones. ¿Sí? Entonces quiero motivarlo, comprométase con su iglesia local, no porque es perfecta, pero porque Cristo lo puso allá, y este es el lugarcito que me tiene, aquí voy a trabajar y aquí voy a servir. Y aquí quiero ser de bendición. Señor, lléname tu Santo Espíritu, utilízame, habla a través de mí, bendiga a otra gente a través de mí. Y uno cuando está en el son de trabajar, en el son de ser de bendición, uno evita muchos problemas. ¿Sí me entendieron? Amén. Vamos para el número 7, que ya va a terminar. Consejito 1, la cultura. Recuérdese que es una cultura negativa, anti Dios. Segundo, desarrolle convicciones. No solamente ideas, sino convicciones. Esto sí lo veo ya como palabra de Dios para mí. Tercero, Cristo el primer lugar en su vida. No la iglesia, no Cristo. Yo quiero seguir a Jesucristo. Cuarto, su identidad. Yo no soy un normal. Yo soy, pues, más o menos normal. Soy un cristiano. ¿Sí? Y con gusto, así como uno se siente orgulloso, usted se siente orgulloso de ser colombiano, mucho mejor que ser colombiano, que usted se muera, dejó de ser colombiano, ya se pudrió eso, se la estuche de pudre, pero uno ser cristiano es para toda una eternidad, es una identidad maravillosa. Y otra cosa bonita de ser cristiano es que uno empieza a encontrarse cristianos en otras partes del mundo que tienen la misma pasión por Jesucristo, no es la como alegría que gente que es que así, y amando a Jesucristo. Sí, con el mismo entusiasmo y la misma escritura, sino ay, que es la familia de Dios, es muy rica, muy bonita. Sí. Quinto, las amistades. Rueguele a Dios que le dé buenas amistades y sea un buen amigo. Invierta en amistades cristianas para hacer encoa en la dirección correcta. Sexto, comprométase con una iglesia local, algún ministerio, alguna cosa. Usted para algo sirve. Sí. Todo creyente es parte del cuerpo de Cristo. Ay, hermano, yo creo que soy una nalga. Puede ser, pero las nalgas también son importantes. Sí, todo elemento tiene una función en el cuerpo de Cristo. Vamos para la última. Le llegó la idea, ¿cierto? Es que algunos nos coge la idea que como yo no sé cantar bien, como yo no sé predicar, como yo no con los niños no soy capaz, entonces yo soy un pasajero. No un pasajero. Y nadie es un pasajero. Todos tenemos algo, tenemos una función. Usted también, hermanita, descubra sus dones, empiece a ensayar, haga un poquito, ensaye por acá. Y verá que lo interesante es que Dios obra a través de todo el que se disponga, todo cristiano. ¿Amén? Así es. Vamos para la última. Primera Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. Primera Corintios 10, 13. Y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, hermanitas, es posible vivir bien para Cristo. No le va a llegar ninguna tentación que usted dice, no, esta tentación no la aguanta ni mandará que toca. No, siempre provee Dios. Él mira cuánto es capaz y le provee la salida. Entonces, mi último consejo acá es, córrale a las tentaciones, que usted no es tan fuerte como se imagina. Córrale. Sí, la palabra de Dios dice que resistid al diablo. Sí, y entonces cuando el muchacho la está acariciando y se le está yendo la mano, está, estoy resistiendo aquí al diablo, estoy resistiendo. No, es córrale a la tentación. Sí, sí. A veces hay que resistir, pero en tentaciones de la carne, entonces hay que correrle, no resistir, sino correrle. Huid, la palabra es huid de la fornicación, huid de estas cosas, que estas cosas malas, las tentaciones. ¿Te acuerdas de la historia de José en el Antiguo Testamento? Que la esposa de Potifar era un tipo de plata y todo, muy ocupado en trabajo, no sé qué estaba haciendo, y la esposa se enamoró de José, lo vio como un estuche muy bonito. Y empezó la patrona a decirle, vení, por aquí, como ponerle la... hacerle sugerencias de... ¿sí? Y para un joven así de pues solo, pues sería muy fácil decir, no, pues el patrón no está por ahí. Yo soy un esclavo, me toca. Dios, yo no quisiera hacer esto, pero me toca porque soy esclavo. ¿Cierto? Yo me imagino que David, que José podría inventarse razonamientos, porque cuando uno va a pecar, uno primero mata la conciencia. Primero uno encuentra un argumento, que es que no es que en esta situación, yo creo que es diferente. Sí, no, es muy bueno que no hay sin llego desigual, pero el caso mío es diferente. Es que así uno empieza, que me esta plática, pues que yo sí la necesito mucho más que ese señor. Claro que no es mía, pero yo la veo como una bendición que Dios me quiere dar, y se la coge uno. Uno primero pierde la batalla acá en la cabeza y luego la practica. Entonces no tenemos que huirle a las tentaciones, córrale a eso, sea radical con el pecado. Vea, usted va que tiene un problema, pues, de no sé qué, de intestinos, algún estómago, y el doctor le dice, no, es que usted tiene que evitar las grasas. Sí, nada de grasas, porque es que eso lo va, no, el hígado, no, bueno, las grasas lo va a matar a usted. Y dice, las grasas. ¿Sí? Y entonces usted va al centro y usted huele esas hamburguesas que están haciendo ahí con tocineta, que es así. Y usted se arrima y usted, así, ahí al almacencito, usted coge y le pasa, y el rato vuelve y pasa. Y usted dice: no, es que el doctor me dijo que no comiera, pero oler. Ah, ¿cierto? Eso no es cierto. Usted pasa, ¿cierto? Y después de un rato, usted se para enfrente donde están fritando todas esas hamburguesas y todo eso. Y usted, es que el olor de seguido es mucho mejor. No, yo voy a comprar una. El doctor no dijo que no comprara, él me dijo, no coma. ¿Cierto? Entonces usted se compra una y se la lleva ya con 2, 3, 4 y usted... Y por eso, no, el doctor me dijo, no coma, yo apenas estoy oliendo. Y luego, claro, ay, la salsita, y saca la salsita. ¿Sí? No estoy comiendo, es la salsita que se va a caer y empiezo a estar como así. Más de un cristiano juega así con la tentación. ¿Sí, sí me están entendiendo? Entonces, hombre, si tenés una debilidad para hamburguesas, ¿qué es lo mejor? No andes, no la están fritando, lo están organizando, no, ande por el otro andén. Sea sanario. Yo quisiera que usted, por lo menos una cosa que usted se aprenda de este estudio, sea zanahorio. El cristiano tiene que ser zanahorio si quiere vivir en santidad. Aún como casado, hay que ser zanahorio, hay que seguir evitando las cosas. Sí, si uno ve que de pronto el precipicio está acá, que aquí está, aquí comienza el precipicio, y usted, ay, aquí está el precipicio, donde está esa raya, póngale. Y ahí está la caída, y no, ay, ahí está el precipicio, no me voy a caer, no, 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 es que estoy parado, está firme, ah, está aquí, pues estoy aquí, estoy en tierra misma, gloria a Dios, estoy firme. Sí, pero si arrima lo hace, sí, como jugando con él, pero gloria a Dios, sigo en santidad, siguiendo al Señor, y güey, pues por ahí, le digo, hombre, pues si uno sabe que ahí está la cosa, yo diría, un metro más de para acá, póngale usted una valla acá, saque unas guaduas, ponga un alambre de púa allá, a un metro de distancia. Ay, hermano, usted es tan legalista, hermano, porque la palabra yo le permito hasta la línea. De pronto sí, pero de pronto me caigo. Entonces yo le pongo ese alambre de púa, no para molestar a los hermanos, ese alambre de púa es para mí. Uno le pone ciertas reglas estrictas, es para uno mismo. El legalista es que digo, no, usted hermanita no puede hacer eso, usted hermanito tampoco, ojo con eso, que usted no puede hacer eso. Eso es el legalista. Sino que uno le pone aquí la valla. Pues, no le pongo la valla así en todo el filo, ¿cierto? Sino que yo cojo y me arrimo más de para acá y ahí pongo la valla. Hay un libro que yo me leí hace varios años aquí en Colombia, Vallas Protectoras del Matrimonio. Y hemos compartido el tema entre... ¿Sí? ¿Sí? No es ningún pecado uno como varón casado comer en un restaurante con otra mujer. Es peligroso. Porque uno solo comiendo, el ambiente se da y como que empieza... Entonces uno dice, no, pues yo propongo nunca comer solo con una mujer. A menos que mi esposa esté ahí o estemos en un grupo. ¿Sí? Yo después de leer el libro, yo nunca voy con una hermana, una mujer sola en el carro. Evito eso como la plaga. ¿Sí? Y cuando toca el asiento atrás y llamo, como yo vivo aquí en Pereira, yo llamo a mi esposa, ya estoy saliendo de Pereira, voy para Armenia, y digo eso duro para que ya oye que estoy en comunicación con mi esposa, porque creo que la hermanita es como perversa. No, es sencillamente ¿sí? Es porque usted también tiene que protegerse. Entonces usted busca las formas suyas de decir, bueno, entonces yo busco una valla. Yo entonces, vea, si usted empieza con Facebook y usted después de 10 minutos, usted ya pinde, como que ya no aguanta y usted ya empieza a mirar imágenes pornográficas. Entonces cumplí una de estas. Pase la pena, sí, la señora en Bogotá cuando le pedí que me pusiera 20,000 pesos, me mira que este cara gringo que está haciendo con esa flecha. No, la pantalla ya dañó, ya no funciona la pantalla. Pero oiga, esto es una protección. Si tenés una debilidad, es que hay que ser radical con el pecado para no protegerse. Acuérdate las palabras de Jesucristo. Vea, si tu ojo derecho te causa pecar, ¿qué dice Jesucristo? Compren de esta noche ahora y sáquenlo. Si tu mano derecha te causa pecar, móchese. Es mejor entrar mocho o ciego que irse para el infierno, pues con una cantidad de. ¿Sí? ¿Quién nos está enseñando a Jesucristo con esas expresiones? Pues, literalmente la iglesia estaría llena de mochos y de tuertos. Y se sacan los dos ojos, ¿cierto? Pero está enseñando algo muy que sea radical. Si usted quiere vivir bien para el Señor Jesucristo, sea radical. ¿Sí? Si usted tiene un noviazgo y usted ve que usted la acaricia y la besa y como que se da ganas de que se nos va la mano, entonces, ¿sí? Mi hija mayor decidieron con el novio, están casados y todo eso, decidieron no chupar trompa antes de casarse. ¿Sí? O sea, no, eso lo definieron ellos. ¿Sí? Yo no me puse, no me dijeron, no, es que nosotros queremos vivir en santidad, tener un noviazgo sano y queremos un matrimonio sano. Y yo lo respeto, por eso me alegra tener una hija así. Y le tengo respeto al muchacho que casó con mi hija. ¿Sí? Porque por allá todos los parejas se chupan trompa, aún si están ensayando a ver si va a ser novia o no, va a que sea, oye, si esto es piña, aguacate, qué será, y empiezan a. Digo, hombre, qué tristeza que se sueltan tan fácil. ¿Sí? Hermanitas, cuídense. Hagan respetar su templo. Sí, su cuerpito es el templo del Espíritu Santo. Hágaselo respetar. Sí. El que no lo respeta, si no respeta antes del matrimonio, claro, respetar después. El que no aprende a ser disciplinado con la novia o con el noviazgo, ser disciplinado, a ponerse barritas, ponerse alambres de púa en áreas donde de aquí no nos queremos pasar. El que no aprende a ser de eso, pues se casa y también le sigue dando rueda suelta a los deseos de la carne. Amén.
Amén.
40 minutos. Vale, es un versículo para terminar, ¿les parece? Job capítulo 31. Job 31. Note el versículo 1, que lo descubrí unos años atrás y es tan interesante, porque yo me imagino a Job, un hombre viejito, quizás no de 85 como el ejemplo suyo, pero de pronto unos viejitos para ir de 70, pues me imagino, pues, y dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Este señor hace más de 3.000, 4.000 años, las tentaciones venían por los ojos. Los hombres nos tentamos mucho por los ojos, ¿sí? Por eso es que a veces es muy bueno, diría yo, que las hermanas se vistan bien, no para llenarnos de legalismo, es que para que los hermanos no nos tentemos tanto. La habilidad es nuestra, y ustedes nos colaboran, así de sencillo es la cosa. Y entonces aquí él hizo un pacto, es de no mirar a mujeres de mala manera. Un hermano que estaba viajando me preguntó: hermano, entonces no es como... pues uno ve una muchacha y uno le parece bonita, entonces ya eso es un pecado en la mente. Dije: no, pues hay cosas muy bonitas y en Colombia tiene muchas mujeres muy bonitas, pero usted qué hace, la mira y dice: gloria a Dios, eso es muy bonito, y sigue, o usted empieza a mirar y empieza a pensar cosas. Ahí empieza la tentación, ahí empieza el pecado, el adulterio en la cabeza. ¿Sí? Que usted, en vez de solamente mirar y ya, listo, hacer rebotarse, lo que decía un comentario sobre este libro, sobre este versículo, es aprender que los ojos reboten. O sea, usted coge y mira y usted ve algo, pero es que hay muchas también mal vestidas y en televisión y en la calle, y usted apenas ve algo que no debe, rebote, no se ponga como: ay, usted, esto está como muy grave, uy, gloria a Dios, cómo se ve la iglesia. ¿Sí? Vamos a analizar cómo es el pecado, este mundo está muy perverso, y empieza usted como a una cantidad de cosas, ¿sí? Sino que usted apenas ve, rebote los ojos, diga: ¡tinga! Hemos rebota. Y si usted aprende a hacer que los ojos reboten, usted es más fácil vivir en santidad. Y yo aprendí con este texto, hice un pacto de hacer rebotar los ojos. Porque cuando uno se queda mirando, es que empiezan las cosas malas. Daniel también, como decía, se propuso. Hay que ir preparándonos para estar firmes. Dios quiere, hermano, que si Dios nos tiene con vida y en 20 años probablemente otro viaje por acá, una vuelta por acá, ver ustedes ahí siguiendo fiel al Señor, adelante, sirviendo sus diferentes ministerios. Si Dios tiene para ustedes el matrimonio, hombre, que sea levantando descendencia para Dios. Y compartieron, yo soy la cuarta generación de cristianos. El papá de mi abuelo se convirtió a finales de 1800. Él tuvo 5 hijos, el mayor era mi abuelo. Él fue el cristiano. De los 5 hijos de él, 3 siguieron al Señor, 2 decidieron abrirse de las cosas del Señor. Mi papá es el único hijo de mi abuelo. Siguió al Señor Jesucristo. Él tuvo 5 hijos. Yo y mi hermano Andrés, Juan y mis 2 hermanas, Wendy y Chela. Hombre, todos seguimos al Señor Jesucristo. Entonces yo soy el papá de mi abuelo, primera generación. Mi abuelo, segunda generación. Mi papá, tercera generación. Yo soy cuarta generación. Tengo 4 hijos que están siguiendo al Señor Jesucristo. Son la quinta generación. Me nació unas 2 nieticas. La primera hace 2 años. Es la sexta y estamos orando que cuando ellas lleguen al conocimiento se entreguen a Cristo. Dios ama generaciones y usted está unido. Si tiene cosas bonitas de sus papás, de sus mamás, de sus abuelos, dele gloria a Dios. O si no, forme que detrás de mí yo quiero levantar a una generación que ame al Señor Jesucristo. Pero tengo una foto muy bonita de mi papá y mi mamá de hace el año pasado. Están parados ahí con los 5 hijos, los 5 esposas y una cantidad de nietos, todos cristianos. Es un grupo por ahí de 40 y 43 personas. Digo, gloria, es que me llegue el día a mí y estar yo aquí con mis hijos, y una chinchamienta, lo que más quieran, entre más mejor. ¿Sí? Eso está muy bien así. Pero uno proyectarse. Malaquías dice que Dios busca descendencia. Hombre, no solamente pensar, ay, que noviecita que hay para acariciarla, para chupar piñitos, ay, no. Quiero levantar descendencia para el Señor. ¿Sí? Pensar así a largo plazo, que si Cristo no viene por 50 o 100 años, hombre, que lo que Dios me ha dado a mí, yo lo pase a los demás. A largo plazo, si me lo entendemos, vamos a orar. Señor Jesucristo, leyendo tu oración ahí en el Evangelio de Juan, tú le pediste al Padre que no nos sacara, que no nos sacases de este mundo, sino que nos guardases del mal. Y reconocemos que este mundo te odia, este mundo te tiene bronca, este mundo te ignora. Este mundo se está volviendo cada vez más malo y aquí nos tienes. Señor, ayúdanos a ser sal y luz en este mundo. Señor, denos la gracia, las convicciones, la fortaleza de no nadar con la corriente, sino en contra de la corriente. Señor, ayúdanos a comportarnos como hijos de luz y no hijos de tinieblas. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que te traigamos alegría a tu corazón. Padre, quiero rogar por cada joven y señorita aquí presente, que está en el campamento. Señor, tú conoces sus luchas y sus alegrías, conoces sus convicciones. Te ruego, Señor, que tú afirmes cada corazón. Que tú, Señor Jesucristo, verdaderamente seas el número uno en el corazón de cada participante, cada uno aquí en esta mañana. Señor, que tú avives ese calor, esa alegría de servirte a ti, seguirte a ti, cueste lo que cueste. Señor, ruego que tú formes buenas amistades cristianas en este campamento, de noviazgo, pero también normales amistades, Señor, que sean de estímulo, Señor, para andar bien la vida cristiana. Y que a tu buen tiempo, si es tu voluntad, Señor, que se formen buenos hogares, donde tú seas central. Que tú puedas, a través de nosotros, levantar descendencia para la próxima generación. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.